Ahí podría facturar bastante.
No necesita, quiere más tiempo, no quiere dinero.
Sí, verdad. Me hubiese pasado el gourmet en esta época, lo hubiese pasado mal, porque si el reconocimiento y el estado, y no tener la libertad de moverte y con lo que es la gastronomía hoy, todo, la verdad que me hubiese pasado mal. En ese momento me daba vergüenza que se te acerquen y eran cuánta gente era. Lo que,
claro. Muchísimas gracias, es un placer.
Un placer a ustedes, gracias. Muchas gracias.
Sebastián Tarica pasó por El Tenedor de Libros. Ya volvemos.
El Tenedor de Libros. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. El cielo está parcialmente nublado. La temperatura 13 grados 2 décimas y la humedad 47%. Bianco destacó las obras en las universidades de la provincia. El ministro de Gobierno resaltó que por instrucción del gobernador se retomaron dos obras en universidades nacionales que están en el territorio bonaerense. La decisión se debe tras la postura del gobierno nacional de no realizar obras públicas.
De esas 119 obras que se pararon en las universidades nacionales, 38 eran en universidades que tienen sede en la provincia de Buenos Aires. Por instrucción del gobernador, el ministro Catopodi retomó esas obras. 21 obras en universidades nacionales, una inversión de 27 mil millones de pesos. Varias de esas obras ya se están ejecutando, otras están en proyecto, etcétera, pero vamos a avanzar con esas 21 obras en universidades nacionales.
Suben retenciones para soja y maíz. El gobierno oficializó este viernes la prórroga de las retenciones reducidas para la cebada y el trigo, que se mantendrán hasta el 31 de marzo de 2026 en el 9,5%. La medida se publicó este viernes en el boletín oficial y a menos que se anuncie algún cambio de último momento, la soja pasará de tributar del actual 26% al 33% a partir de julio. En tanto, el maíz y el sorgo, entre otros productos, pasarán a tributar del 9,5% al 12%. Colapinto largará 14 en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Luego del traspié de la última práctica, donde terminó 19, logró mejorar su rendimiento para avanzar a la segunda fase de clasificación y asegurar salir en los mejores puestos. Su compañero Pierre Gasly comenzará décimo y Lando Norris se quedó con la primera de la pole position. En la capital de la provincia de Buenos Aires, 13 grados de temperatura se estima como máxima, mayor nubosidad hacia la noche. Pasaron 3 minutos de las 2 de la tarde y a esta hora en La Plata, parcialmente nublado el cielo, el termómetro ya superó la máxima prevista, 13 grados 2 décimas, mientras que la humedad alcanza el 47%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...221-614-4932...
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Creadores de historias. Alquimistas de sabores. El Tenedor de Libros. Un programa para disfrutar.
Nos demoramos un segundo más porque estábamos tratando de ver cuándo nos vamos a Uruguay a pescar camarones con
sí,
Sebastián.
Sí, enganchó la historia.
Una historia diferente vinculada. Normalmente vienen cocineros que nos cuentan cómo es su día a día en los restaurantes, las cosas buenas y las cosas malas que tiene el manejo de un restaurante, más el lado profesional. Y este cambio de vida. Nos atrapó realmente. Aparte, Sebastián es un tipo muy magnético. Cuando habla es muy, muy, transmite muy bien. A tal punto que cuando estábamos, mientras Perla leía las noticias y llegaba nuestro segundo invitado, se presentan y nuestro segundo invitado le hace el gesto de, ah, estabas con la caña, le hace un gesto de caña de pescar, así que estabas escuchando.
Ah, venías escuchando el programa, muy bien, muy bien.
Y bueno, y este es el pie exacto para que le des la bienvenida a nuestro
perfecto, nuestro segundo invitado es Ricardo Romero, un escritor que a mí me encanta, pero bueno, antes vamos a saludarlo. ¿Cómo andás, Ricardo?
¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes.
Bienvenido. Gracias por haber venido acá.
Un placer.
Bueno, a ver, a Ricardo Romero, sobre todo es un novelista, es un narrador, un novelista, publicó muchos libros muy buenos, Ninguna Parte, El Síndrome de Rasputín, El Spleen de los Muertos, Historia de Roque Rey, un novelón de 500 páginas editado por Eterna Cadencia, El Conserje y la Eternidad, La Habitación del Presidente, Yo Soy el Invierno, que fue premio del Fondo Nacional de las Artes, y ahora me sorprendió su nuevo libro, que se llama El Libro de los Sesgos, con subtítulo de ¿Cómo y por qué nuestra cabeza nos hace creer lo que quiere?, que sacó en Godot. Nuestros amigos de Godot, Víctor Malumian, Hernán López, nunca voy a saber decir el apellido.
Wine,
sí. Ahí está. Así que bueno, la primera pregunta para Ricardo Romero es cómo se da este libro que es atípico dentro de tu obra.
Sí, sí, es mi primer libro de no ficción, digamos. Yo he escrito ensayos así un poco de manera dispersa para revistas, otros libros. Y venía escribiendo para algunos libros medios que sacan en Godot, estos tipos de antología. El año pasado sacaron uno de cartas de escritores. Para la FED también están sacando libros, esos libros que regalan en la FED. El año pasado fue sobre violencia, este año va a ser sobre estafa. Bueno, venía escribiendo para esas cosas. Los conozco también hace mucho tiempo, sobre todo por mi época de editor, digamos. Siempre aprendiendo de ellos, porque son muy buenos. Y en algún momento apareció la posibilidad de hacer algo juntos. Y ellos me propusieron hacer algo sobre... que ellos querían hacer algo sobre sesgos. Yo no tenía tanta información sobre eso. Me empecé a interiorizar y le encontré la vuelta pensando desde un lugar que a mí me interesa mucho, que es la manera en que construimos nuestros relatos vitales, sean los íntimos, los individuales, o sean los relatos sociales que construimos. Y que eso articulara el libro mientras poníamos en juego todos los sesgos que la psicología social ha ido descubriendo o etiquetando, porque en realidad ya estaban ahí, digamos, actuando sobre todos nosotros en los últimos 50, 60 años.
Es súper interesante porque, bueno, el libro, como recién dijiste, combina la psicología social con filosofía, con ejemplos de la cultura popular y también con la narrativa, también con la creación ficcional. Es un libro que básicamente... a partir de la explicación de distintos sesgos, nos hace poner en duda nuestras elecciones, nuestras convicciones. Quería que contaras un poquito eso.
Sí, en realidad, justamente, pone sobre todo en duda las convicciones que nos permiten a nosotros tomar determinadas decisiones y elegir. Nosotros, cuando hablo de relato, me refiero a no a un relato concluido y conclusivo, sino a eso que estamos elaborando las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida, ¿no? Un relato en constante transformación, construcción. Y en ese relato nosotros todo el tiempo estamos de alguna manera justificando quiénes somos, por qué somos así, por qué estamos donde estamos, por qué hacemos lo que hacemos. Lo justificamos en nuestra cabeza para nosotros mismos y también para un poco para los demás. E incluso ese discurso va cambiando según con quién hablamos. Porque una cosa es el relato familiar y otra cosa es el relato profesional. Uno va mostrando y cambiando de códigos con eso. Pero siempre en base a una lógica que nos pide más que veracidad, coherencia, ¿no? Y nosotros hacemos cualquier cosa con tal de que siga siendo coherente. Por eso la madre de todos los sesgos, que es el primero que aparece, que es la disonancia cognitiva, que es esta idea de que cuando nuestra conciencia se roza con el mundo, aparecen estas disonancias que son, bueno, vos creés que sos así, pero mira que estás actuando de otra manera, ¿no? El libro juega con casos de cultura popular, pero también con casos de la cotidianidad. Y esa idea de, por ejemplo, tener una conciencia ecológica, pero cuando tenés un hijo, no dudás en usar pañales descartables y en tu cabeza vos articulás una manera de interpretar y entender, bueno, está bien, pero...
¿Es una justificación?
Claro, uno va modificando. El ejemplo que tomo de la cultura popular es Walter White en Breaking Bad, ¿no?
Recordamos que es el protagonista, es el nombre del protagonista de la serie Breaking Bad, que es un profesor universitario que ante una situación de su vida se ve compelido a que tiene que generar mucho dinero para dejar a su familia y se convierte en un narcotraficante.
Claro, en principio, a mí lo que me interesa de ese caso es un profesor de secundaria que al mismo tiempo trabaja en un lavadero de auto. La pasa muy mal, o sea, enseguida empatizás con su urgencia cotidiana de andar, sobre todo desde este lado del mundo, de tener 20 kioscos para tratar de redondear un número que te permita mantener una subsistencia digna. Y él descubre que tiene un cáncer terminal y dice, no me puedo ir y dejar a mi familia así. Y justo descubre que uno de sus alumnos estaba haciendo metanfetamina para traficar. Y dice, yo soy profesor de química, eso es algo que yo puedo hacer. Y entra primero en eso y dice, hago un poco, la vendo y ahí hago una plata y se... Pero cuando te querés acordar, él ya tiene un dealer atado en un sótano y no sabe qué hacer con él y lo termina matando y disolviendo en ácido. Y la cosa se empieza a poner muy oscura. Y entonces ahí hay una... ¿En qué momento Walter White deja de ser Walter White y empieza a ser Heisenberg?
¿No? Claro.
Un poco es eso, la pregunta, ¿en qué momento nosotros dejamos de ser... y empezamos a hacer otra cosa que además es extraña a nosotros, ¿no?
Y cuando nos compramos una remera, como yo tengo la de Breaking Bad, está en la versión narco, digamos.
No, por supuesto, no hay nadie usa una remera de Walter White, ¿no?
No quiero centralizar en la serie, pero estaba pensando que esos mismos cambios, no sé si es un cambio de sesgo o es esta justificación, sucede un poco menos dramáticamente en los otros personajes. En el cambio de la esposa de él, claro, que también sí. Se convierte en un personaje totalmente distinto, pero bueno, y también se va justificando, ¿no?
Y claro, porque además tiene que empezar a lidiar a convivir con alguien distinto y bueno, tiene que encontrar sus propias herramientas. Pero cuando digo que la disonancia cognitiva de alguna manera es como la madre del resto de los sesgos, es porque a partir de esa coherencia que vos querés mantener, vas a empezar a mirar lo que te sucede, la información que te llega, de una manera particular. Y eso tiene que ver con, sobre todo, por ejemplo, el sesgo de confirmación, en donde vos prestás atención, mucha más atención a lo que avala lo que ya pensás que a lo que lo va a poner en crisis. Bueno, eso entra en juego siempre ahí, ¿no?
Claro. Siguiendo con Breaking Bad un poquito más, sí. A mí algo que me fascina, y que es de lo que estamos hablando, es como en un momento empezás a pensar que él disfruta de su nueva vida, ¿no? Que simplemente la hace porque tiene un cáncer terminal y porque el sistema de salud de los Estados Unidos también te obliga a eso, porque sí. Si no tenés plata para pagar el tratamiento, fuiste. Lo que te quería preguntar, esto de salirse de las propias convicciones, también es una tarea que la tiene que hacer el que escribe ficción cuando aborda un personaje. Digo, tenés que desdoblarte si tomás un punto de vista de un personaje o escribís siempre sobre vos o haces una literatura autorreferencial permanentemente o tenés que ponerte, tenés que abarcar otros puntos de vista.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en la escritura de ficción, y eso me parece parte de una de las cosas que más me gusta, pero también de las que generan mayor, digamos, un agotamiento emocional, es que nunca sabes exactamente dónde terminás vos y dónde empieza el personaje. Y es una negociación constante, y estar atento a ver qué cosas realmente son de vos y cuándo un personaje empieza a mostrar... a mostrarse de una manera que te sorprende e incluso a veces te desconcierta. Y en general ese es el momento que uno dice, yo quiero ir por ahí, ¿no?
Claro.
Porque me parece que si no, justamente se genera ese lugar de donde voy a hablar de las cosas de la manera en que yo las veo. Y me parece, a mí lo que me estimula la ficción es que no creo estar escuchándome necesariamente a mí mismo, como cuando hablo o cuando estoy tratando de escribir otras cosas, y eso me alivia. No sé si me quiero escuchar tanto. Entonces, otras voces, que por supuesto son voces que surgen de lo que uno escucha en la vida cotidiana, digamos, no es que vienen, caen del... un meteorito, ¿no? Sino forman parte de lo que uno consume de respecto a cultura y también de los pequeños detalles de la vida que van resonando en tu cabeza.
Estaba pensando, cuando llega Internet, cuando empiezan a masificarse las redes sociales, la idea era que esto abría, que te abría otros universos. Pero finalmente el algoritmo te encierra en grupos que piensan igual que vos y te vas como autoconfirmando. Ocurre mucho esto que nos mandamos entre gente que pensamos igual la confirmación de lo que ya todos pensamos y la sensación es que no sirve de nada eso, que es un perro que se muerde la cola. Está vinculado con este...
Sí, sí, totalmente, y con esto que decíamos hoy del sesgo de confirmación, ¿no? Que avalamos ese tipo de... casi que lo estamos pidiendo. Yo no considero que sea necesariamente negativo o totalmente negativo, porque primero genera comunidad. Y eso, o sea, es algo que necesitamos, o al menos juntarnos con los que piensan más o menos como nosotros, consumen las mismas cosas que nosotros, se enojan con las mismas cosas. El problema es si nos quedamos ahí, nos desacostumbramos a la incomodidad de enfrentar un pensamiento distinto, de confrontar la incertidumbre, de encontrarnos en un lugar y tener que empezar a entender y adaptarnos a nuevas reglas. Y me parece que esa flexibilidad es fundamental para poder seguir pensando, digamos. Siempre voy a los mismos artistas, porque de la música. Justo ayer veía la película esta, Un Completo Desconocido, sobre la vida de... En realidad, sí, no sobre la vida,
sino sobre Bob Dylan,
sobre el principio de Bob Dylan, y cómo él entra en el folk, y cómo en un primer momento todos lo reciben muy bien, y él en un momento... se siente asfixiado en ese mundo y cuando quiera cambiar ya su música genera un conflicto con el entorno. Pero es una energía natural, necesita ir cambiando, necesita ir seguir investigando y me parece que ahí la coherencia está más en la actitud que en el establecimiento de una cultura o unos patrones de producción estables y estandarizados. Bueno, los políticos nos pasa todo el tiempo, nunca uno dice, ninguno resiste un archivo. Pero hay alguno que haya reconocido errores y diga, no, la verdad que en 2018 cuando voté esa ley no sé qué estaba pensando, estaba completamente equivocado. Si alguien dijera eso, ¿lo seguiríamos votando o no?
Es una pregunta excelente.
Y me parece, pero es... ¿Los habilitamos a los políticos o ya de por sí dan por sentado que no quieren escuchar, que la gente no quiere escuchar eso? No sé.
Ahora pensé que nos ibas a dar la respuesta.
No, ni a palos. No.
Ahora que hablamos de política, en la política también se utiliza mucho el dato estadístico, en el periodismo político, la estadística. En este libro vos sostenés que las estadísticas están más cerca del relato que de las ciencias exactas.
Sí, totalmente. Las estadísticas funcionan a partir de... no de los datos en su estado puro, que nos acercaría a lo matemático, sino en la construcción de una lectura. Hay una interpretación. La estadística siempre está generando interpretaciones. Nosotros cuando ves esto, a los periodistas políticos con la pantalla y van señalando, hay siempre una interpretación previa que va acomodando esos datos, a veces es más cercana a lo que podemos pensar o no, pero siempre está ese relato. Entonces, la estadística yo la asocio más a una poética o una retórica que a la matemática.
Estábamos hablando con Ricardo Romero, un narrador, pero que era publicó un libro que se llama El libro de los sesgos, en Editorial Godot, que es distinto. Parecería que estuvimos hablando con Durán Barba, ¿no? No. Primero estaba pensando, Godot publicó un libro con gente que había cambiado su forma de pensar y es sobre eso. Acá tuvimos a Nico Artusi, por ejemplo, que él me contó que él era de la UCD y pasó a ser de izquierda con el tiempo. Este libro también propone repensar las propias convicciones, ¿no?
Sí, pensar las propias convicciones y para mí sería algo un poco más, si se quiere, abstracto, que es pensar cómo pensamos, ¿no? Porque las convicciones ya son un relato armado. Pero ¿cómo lo armamos ese relato? ¿Cómo lo sostenemos? ¿Cómo lo defendemos? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre cuando alguien nos agrede para sostener nuestro relato? Ahí hay formas, y para mí la forma es profundamente política. Nosotros construimos discursos de maneras específicas que tienen que ver con algo político que en general es subyacente y que no siempre somos conscientes de eso. Y me parece que eso que es importante pensarlo, sobre todo cuando, esto también me parece importante destacar, que tenemos el privilegio de poder pensar en esas cosas. Porque si vos tenés una agenda vital que te apura, te llena de urgencias, no llegás a fin de mes, no tenés energía ni tiempo para pensar en cómo pensás. Pero cuando tenés ese privilegio, me parece que es casi una responsabilidad, una militancia debería ser.
Estaba pensando, el último ejemplo pop que pones en el libro es la serie Seinfeld.
Sí.
La serie Seinfeld, que fue vendida como serie sobre nada, yo creo que sobre todo. Pero también me hizo pensar en el concepto de síntoma, de repetición, de no salir de un círculo de típico neurótico. Digo, los personajes esos son así, nos identificamos con eso. No pasan determinada barrera, siempre están a punto de, están a punto de casarse, están a punto de cambiar de vida y terminan siempre recluidos en su mundo, y eso nos genera mucha empatía.
Sí, por eso lo usé en el final. En realidad amagué a ponerlo en pila de sesgos porque está todo puesto en juego ahí. Pero lo usé sobre todo en el final, que es el de Status Quo, que justamente es nuestra, casi se diría, aversión al cambio, ¿no? Y el deseo siempre de mantener lo que tenemos, incluso cuando lo que tenemos no necesariamente nos satisface. Pero como que hay una lógica conservadora que nos guía, que dice, mantengámonos como estamos y donde estamos. Y la serie es eso, como bien la describías recién, ¿no? Está todo el tiempo amagando a que va a cambiar, a que va a ir en una dirección y vuelve inmediatamente. No solo los personajes, sino el relato mismo. Porque cuando amaga que va a cambiar, cuando se van a casar, cuando hay un vuelco, hay un giro en el guión, y cuando vas al capítulo siguiente no te explican nada. Vuelven de vuelta a foja cero. Arrancan otra vez como si no hubiese pasado nada.
Hay como ciertas zonas de confort en la vida de todos que en realidad son autodestructivas. Digo, esto vos hasta llegás a poner el ejemplo en el libro de la actitud ante las enfermedades o ante los síntomas físicos, que uno se deja estar casi negándolos para poder seguir con su cotidianidad y no repensar nada.
Sí, el caso que pongo de la vesícula, ese sí es profundamente mío, digamos.
Profundamente tuyo, ¿no?
Sí.
Lo era, seguramente.
Claro, lo era. Sí, ya le entregué a la ciencia.
Es un tema que me interesa. ¿Cómo lo usás en el libro? Como ex propietario de una también.
De una vesícula. No, justamente esta negación de los síntomas, es decir, no, es acidez. Y no, la vesícula te está pidiendo pista, está diciendo, hasta acá llegué yo. Y bueno, cuando ya no quedó más, cuando ya el dolor, terminé yendo a la guardia y terminé casi operándome de urgencia por haber dejado pasar todos los indicios.
Uh-huh. Así como decimos que este libro es atípico en tu obra, tu obra también se caracterizó más por novelas que por la escritura de cuentos. Creo que tienes un libro de cuentos. Y sin embargo, ahora publicaste En el bombardeo, un libro, una antología de Julián López, que tiene que ver con los bombardeos de junio de 1955 a la Plaza de Mayo, un cuento.
Sí.
Contá cómo se armó esa antología, contá cómo fueron convocados, y si ese cuento lo escribiste para este libro.
Sí, lo escribí para ese libro. Julián en realidad ahí me convocó porque él sabía que yo para El conserje y la eternidad ya había abordado el bombardeo. Para la primera parte del conserje transcurre durante los días previos y el día del bombardeo. Y el personaje está más o menos por la zona, digamos que el bombardeo termina siendo como un paisaje opresivo ahí que le funciona al personaje. Entonces, en mi caso la invitación vino por ahí. Fue algo que entre Julián y la editora Julieta Oberman, que estaba en ese momento en Alfaguara, en realidad es un libro que se había pensado hace unos años, pero bueno, también no sé si con la pandemia o qué, se fue postergando un poco, pero salió justo ahora para los 70.
Aniversario redondo.
Sí.
¿Qué ¿Cuál es tu opinión sobre un hecho histórico que fue tan importante, tan brutal, el atentado terrorista más grande que se cometió en la Argentina y que no sé si es no reconocido, pero es poco transitado?
Es sobre todo poco transitado. Y una de las cosas que me decía Julián es que él estuvo buscando en la literatura argentina y hay muy poca literatura que la recorra. Yo le decía que el único libro que identifico que lo tomaba más o menos, no como tema, pero sí como lo transitaba, es Las brújulas muertas de Roger Plá. Uh-huh. Pero que en el final está el bombardero y justo con varios personajes que se cruzan ahí. Pero después es muy poco lo que uno ve y da la sensación de que opera en las sombras, ¿no? Que está en las sombras de mucha literatura que se produjo en los siguientes 10 años, porque la verdad que sí, que es un hecho tremendo. O sea, además es el debut de la aviación argentina, de la Fuerza Aérea Argentina. O sea, es tremendo. O sea, el debut es bombardear tu propia gente, tu plaza, tu casa de gobierno. Investigando hay cosas. Yo le cuento que yo escribí, se llama Daños Colaterales, y juega con la idea de personas que nacieron ese día, que en algún momento de su vida tienen como, no sé, yo no sé si llamarlo alucinación o una conexión con lo que pasó ese día, y hacen cosas que los llevan a como a revivir un poco lo que vivieron gente que estuvo ese día en el bombardeo. Y uno de los casos que tomo es un piloto que no solo bombardeó la plaza, sino que finalmente, cuando se quedó sin bomba, tiró los tanques de combustible que les habrán para... O sea, hay una hazaña.
Esa frase de, che, no te piden tanto, ¿no? Sí. Es como la corporización de esa frase que uno a veces le sale y dice, no te están pidiendo tanto.
Y tiró los tanques de combustible sobre la plaza.
Da una medida del odio. Digo, ahora todos hablan de la grieta como si fuera algo reciente. Podemos recorrer más de 200 años de la historia argentina viendo que había grieta, pero digo, este tipo de hechos...
Pero esto que señalaban ustedes sobre lo poco transitado en la literatura de tema, es llamativo porque la dictadura que vino 20 años después sí es muy transitada y es hiper transitada por la literatura y todas las demás ramas del arte, ¿no? Entonces por eso digo, me impresionó que vos le preguntaras esto y la respuesta también, porque claro, no me había detenido a pensar en lo poco, pero que no es una característica de nuestros escritores que ante estos hechos tan aberrantes y tan masivos los dejan pasar, porque no ocurrió con la dictadura militar.
No, yo creo que también ahí hay muchos factores. Uno que puedo identificar como propio, teniendo en cuenta que yo soy de Entre Ríos, y es que para, más allá de que en las escuelas no se daba nada, o sea, cuando yo hice la primaria y la secundaria, jamás escuché hablar de esto. La hice en los 80, principios de los 90. Después del 2000 fue otra cosa, pero es el hecho de que es algo que transcurre en Buenos Aires, es algo que le pasa a Buenos Aires. Pero así todo, la dictadura es algo que nos pasó a todos, ¿no? En todo el país, hay marcas y cicatrices en todas partes. Pero esto es algo muy específico de Buenos Aires. Y tal vez eso haya colaborado en el silenciamiento de semejante hecho. No creo que sea el único factor, por supuesto. Hay factores políticos, ideológicos. Hay pila de cosas que están ahí detrás que han ido silenciándolo. Y que me parece que este libro y también otros pensamientos que están circulando, me parece que están tratando de leerlo, digamos. De ir a encontrar ahí... razones que van a terminar también en la dictadura, pero todavía están vigentes y que todavía vemos, vos decías recién esto de la grieta, la actualización.
Bueno, y de hecho, al año siguiente estos bombardeos, ya con el gobierno de Aramburu, se dan los fusilamientos de José León Suárez, sí. El fusilamiento de Juan José Valle, la carta de Valle, que es impresionante, escrita a Aramburu, 1970 los montoneros secuestrando a Aramburu para vengar esto, digo, es... Lo que pasa es que esos hechos fueron tomados por Rodolfo Walsh y fueron más vistos en literatura, en cine, ¿no? Es como un bombardeo que es... El epítome de la barbarie no tuvo su justo lugar.
No, pero al mismo tiempo, por ejemplo, ahora escuchaba en varias entrevistas, lo escuché a Martino Estergel, con todo el Eternauta dando vueltas, diciendo que el Eternauta no hubiese sido posible, de alguna manera, sin el bombardero, digamos. Imaginar una Buenos Aires dinamitada desde tal, no hubiese sido posible sin la experiencia, sin lo, no solo el bombardeo, sino los fusilamientos también, bueno, sin todo... Sin todas los traumas de la ciudad en los 50, digamos, ¿no? Y me parece una idea interesante para pensar. Por supuesto, no podemos dar cuenta de una conexión directa, pero sí cuando se establecen en el imaginario ciertas cosas, o sea, es decir, tu ciudad es bombardeada, empezás a poder pensarla en que sea destruida. Si no, es una ciudad que estuvo ahí siempre.
Claro. Estaba pensando en el tema de Charly García, no bombardeé en Buenos Aires, sí. Pensado irónicamente durante la guerra de Malvinas, y claro. Ya había sido bombardeada por la propia Fuerza Aérea Argentina. Pero bueno, súper interesante, y además los autores, que muy buenos autores, junto Julián López para este libro. ¿Ahora qué estás escribiendo?
Ahora tengo una novela terminada. Tengo también, con un dibujante que se llama Julio Zamor, hicimos una historieta de ciencia ficción, que también está terminada, esperamos que salga este año. Y estoy empezando otra novela, en diálogo un poco con la que ya tengo escrita, así que, bueno, estoy tratando de encontrar espacios para hacer eso.
¿Cómo te dividís en esto? Digo, podés tener varios proyectos y distintos tipos de escritura, y uno, los que... Digo, no escribimos, sino que no estamos vinculados directamente al ámbito de la literatura, pensamos que el escritor escribe y está abocado a una sola cosa, salvo que además escriba cosas para poder publicar y para poder vivir, digamos, mientras tanto. Pero en géneros distintos podés convivir, podés estar escribiendo un ensayo y una novela.
La historieta la escribí más... fue algo que surgió en pandemia con un editor amigo, que es un editor de historieta, que me dice, ¿cuándo me vas a hacer un guión? Y digo, mirá que ahora tengo tiempo, no me chicañé mucho, porque... Bueno, y de ahí surgió. Y después, bueno, por supuesto, están los tiempos del dibujo, que son más largos también, bueno, y varios idas y vueltas tratando de entender lo que estábamos haciendo. Es un proceso hermoso, nunca había incursionado ahí. Yo me siento naturalmente en la novela, o sea, si por default yo caigo en la novela. Cualquier cosa que empiezo a escribir, la primer fantasía es una novela.
Claro.
Y ahora estoy tratando de hacerme un poco espacio para retomar una novela que empecé a principio de año.
Yo soy fanático de historia de Roque Rey, que además Eterna Cadencia publicó, como publicó grandes novelas, en realidad algunas reediciones, como El desierto y su semilla, o el traductor, digo, son esas novelas, 500 páginas, súper disfrutables. En el libro, volviendo al libro de los sesgos, hay un concepto, como decíamos, que cruza la psicología social con la filosofía, que me parece re interesante, que es que se hicieron estudios acerca de la memoria y que en general las personas recuerdan más lo inconcluso que lo que terminaron. Así como uno recuerda más lo perdido que lo que tiene, ¿no?
Sí, pasa
mucho con los libros. Los prestados los recuerda uno permanentemente.
Sí. Mi biblioteca está hecha de libros prestados.
O sea, libros añorados. Sí. ¿A qué otro concepto filosófico llegaste en el libro? O sea, vos dijiste que tuviste que estudiar este tema. No era un tema que vos manejaras y que se lo propusiste a Malumián, sino que fuiste leyendo sobre esto. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que más te queda? ¿Qué conceptos generales te quedan después de haber escrito
esto? En realidad creo que el proceso es muy similar al que me doy cuenta que les pasa a los lectores del libro, que tiene que ver con identificar cosas que vos ya sabés. Solo que no las estás viendo con la claridad conceptual que te trae justamente ciertos conceptos de la filosofía o de la psicología social en relación a cómo pensábamos, cómo organizamos el pensamiento, cómo interpretamos la información que recibimos. Mientras yo iba avanzando en la lectura, yo iba identificándome, yo también, pues uno dice, mucho me dicen vos, ¿con cuál sesgo te identificás? No es que me identifico con alguno, los tenés todos. tengo la general, tachame la doble, digamos, ¿no? Pero ir identificando eso y pudiendo de alguna manera arrinconar ciertos procedimientos inconscientes a través de un concepto, eso me resultó interesante y estimulante. Digo, sí, yo hago esto y ahora tengo cómo llamarlo, cómo poner la lupa sobre ese determinado tipo de acciones, que pueden ser, cada uno puede identificar más inmediatamente uno u otro, pero porque además medio que se contradicen a veces entre sí, ¿no? Si vos tomás el efecto ancla y lo contraponés al efecto halo, por ejemplo, es como que se
superpone. Contá qué es el efecto ancla.
Y el efecto ancla es básicamente que uno, en principio, presta más atención a lo primero que te dicen o a lo primero que ves respecto a cómo se comporta una persona, y después todo lo lees en relación a esa primera información. Incluso lo que la contradiga siempre lo vas a estar poniendo en juego. Pero esa primera, yo ahí del caso que ponía era el de chico, que esta pregunta sobre de qué color era el caballo blanco de San Martín, que a mí me desconcertaba muchísimo. Yo decía, ¿por qué me están dando la respuesta en la pregunta? Tiene que haber una trampa. Y en ese caso no la había, pero vos estabas pensando todo el tiempo. La manera en que te preguntan las cosas siempre influye por la manera en que vas a responder. Otra vez la forma, ¿no? Lo político de la forma. Cómo te pregunto algo ya está condicionando tu respuesta.
Y la trampa es que era un burro. Que no existía el caballo blanco. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Ricardo Romero. Recomendamos todos los libros de narrativas de él. Recomendamos el libro de los sesgos, de Editorial Godot. Y, por supuesto, El Bombardeo, Plaza de Mayo, junio de 1955, que acaba de editar Alfaguara. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias
por venir. Esto es El Tenedor de Libros. Ya volvemos.
El Tenedor de Libros.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanini,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacine Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
El Tenedor de Libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Varias cosas suceden en El Tenedor de Libros. Primero, que nos gusta y lo comentamos muchas veces con ustedes. Primero, que nos gustan esto de ir pasando de la literatura a la gastronomía, de las ideas más intelectuales a las ideas gustativas, y por otro lado, que se van dando casualidades que nosotros no prevemos, que nosotros no tenemos en cuenta, que quizás Miguel dice voy a hablar de tal autor y yo traigo algo de gastronomía, y por algún lado se tocan sin que nosotros lo pensemos. También nos gusta eso cuando sucede con los invitados que se cruzan y encuentran coincidencias, porque de eso se trata un poco el espíritu del tenedor de libros, esto de mezclar dos mundos distintos buscando coincidencias. No sé si será un sesgo o no, pero me quedé muy enganchado con nuestro invitado, con Ricardo Romero. Súper interesante la charla y básicamente lo que contaba de su libro, así que estaremos ahí leyéndolo rápidamente. Y entre las coincidencias que se pueden cruzar entre la literatura y la gastronomía, aparece el nombre de una autora muy prolífica, una autora cordobesa muy prolífica, que se llama Cristina Bajo, que es un clásico y un gran bestseller de libros, básicamente, o de novelas románticas y de novelas históricas, ¿no? Que vive en Córdoba hace muchos años, que esta semana también, al igual que Saer, pero ella está viva, cumple 88 años. Exactamente. Digo que me lo anoté porque cuando vos decías lo de Saer y hablando de esto, digo, uy, mirá, justo Cristina Bajo, que es una de las escritoras más leídas del país y al mismo tiempo no es un nombre que suene tanto, quizás porque vive en otra provincia, que de repente fue ganadora a los 84 años del premio a la trayectoria del fondo otorgado por el Fondo Nacional de las Artes. Que contaba hace poco, tengo una insuficiencia cardíaca por la que me habían pronosticado la muerte hace 25 años y todavía estoy viva. Bajo tiene más de 30 libros publicados, novelas, 10 premios ganados. Fue maestra rural, librera, administrativa en un colegio técnico. Es madre de 2 hijos. Tenía 58 años cuando en 1995, como vivido 100 veces, el título de una novela se transformó en su primer bestseller y parte de una saga de Los Osorio. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque en un momento, entre tanta y tanta novela muy vendida, muy premiada y que la hizo muy popular a Cristina Bajo, ella publica un libro que se llama Elogio de la Cocina, editado por Sudamericana, en esos años cuando Editorial Sudamericana era un sello, ¿no? No estaba tras Penguin, primero Mondador y Random, y después ahora Penguin. Un libro hermoso, con un formato muy particular, con unas ilustraciones muy particulares, hablando de comida. Y después, en algunas entrevistas, ya ahora vamos a escuchar, Cristina Bajo dice que es su libro favorito. Este libro, mezclando literatura y gastronomía, comienza con un poema de Hamlet Lima Quintana, que escuchamos un fragmento en la voz de la propia Cristina Bajo.
Me gusta colocar la olla sobre el fuego, pelar las papas, desbarbar a los choclos, echar una pizca de todas las especies, aderezar la carne con sonrisas, cocinar y escanciar el vino a los amigos. A veces pienso que de este modo alimentario compartimos el amor y la lucha, el llanto y las palabras. Nos comemos el alma con lechuga y bebemos la vida en una copa. Hanlep Lima Quintana.
Y además de escuchar a Cristina Bajo y su voz, siempre es bueno traer la poesía de Lima Quintana.
Por supuesto.
¿No? Que además, él mismo tenía su forma de decir tan impresionante, tan emocionante. Un día tenemos que hablar de Lima, sí, Quintana aquí en el Tenedor de Libros. Decía que este Elogio de la Cocina, este libro hermoso, que como decía tiene un formato raro, pues es un libro cuadrado, no es un libro con formato rectangular vertical como el que estamos habituados. Fue asignado por Cristina Bajo como su libro favorito. Y ella tuvo mucho que ver en todo, no solo en el contenido, que es la autora, sino que en todo el formato. Ella nos cuenta, en sus propias palabras, cómo se involucró en todo lo referente a este libro.
Yo te diría que es el libro más querido de todos, de los que he hecho. Trata de recuerdos de familia, recuerdos muy antiguos. Siempre me han gustado los libros ilustrados. Este libro está hermosamente ilustrado, La editorial me dio permiso para hacerlo. Yo elegí el formato, que era extraño. Elegí los colores, el cuadro, el título, elegí todo. Entonces, es un libro al que le tengo un especial, especial amor. Y con este libro gané un premio inesperado. El libro mejor editado y ilustrado del año en que se editó.
Exactamente, Edgar, fue el premio entre 2008, el premio 2008-2009 de la Cámara Argentina de Publicaciones como el libro mejor editado. Y claro, uno ojea estas páginas, estas 215 páginas, y hay, ella eligió cada una de las ilustraciones con obras pictóricas locales, de algunos pintores conocidos, fotos, obviamente. Es una delicadeza total. Y además tiene recetas. Tiene recetas porque Cristina Bajo contaba su idea y su historia con la gastronomía. Ella cocina desde chica, un poco por admiración, porque su madre cocinaba, pero también un poco por obligación, porque cuando su madre viajaba, ella se hacía cargo de cocinarle a los hermanos, con alguna anécdota incluida, como por ejemplo.
Bueno, en primer lugar, porque mamá hacía una fiesta de cocinar. Nos preparaba cosas muy ricas y nosotros participábamos con ella, cuando éramos chicos, participábamos con ella en la facturación, digamos, de hacer esto. Entonces ella nos hacía, uno le hacía batir los huevos, el otro le echaba la harina, el otro calentaba la leche y echaba un poquito de leche, preparábamos churros o preparábamos tortas o preparábamos la leche, la leche hervida. Pero aparte, de vez en cuando, ella viajaba a Buenos Aires y yo, que tenía 12 años, me quedaba sola con mis hermanos en cabana y era yo la que tenía que cocinar. Entonces aprendí a cocinar rápidamente. Tuve algunos desastres, como una vez que me enojé con ella y estaba haciendo pan y no me di cuenta y le eché agua hirviendo a la levadura y el pan salió tan duro que parecía piedra. Tuvimos que tirar todo el pan, que era una carretilla de entera. Tuvimos que tirar todo el pan. Llovió y no se ablandó ese pan, parecía cemento.
Y es lindo siempre escuchar la voz de una autora grande, grande en ambos sentidos, grande de edad, que estuvo cumpliendo esta semana 88 años, y que los invito a escuchar o a ver entrevistas que le hacen, obviamente en su casa, y ella recibe casi como una ceremonia, y esta parsimonia y esta delicadeza a la hora de explicar y de contar sus anécdotas, es la que volcó, por lo menos en este libro, en Elogio de la Cocina, que después de tantas novelas históricas y románticas, ella particularmente lo elige como su libro favorito. Hay el té vinculado, dedicado a Lewis Carroll, el autor de Alicia, obviamente, con sus recetas de té, su receta de la gente de Lewis Carroll.
Claro.
Y recetas de panes, y recetas con aceitunas, con olivas, porque donde ella vive es tierra de olivas. En fin, un libro que ya tiene unos cuantos años, como escuchamos, pero que todavía se consigue y recomendamos muchísimo, y es una gran excusa para conocer a esta autora, que es como encarna también en este proyecto el espíritu del tenedor de libros. Mezclar buena literatura y gastronomía.
El tenedor de libros.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Todo es mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Tenedor de Libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Esto es El Tenedor de Libros. Ha pasado de todo por aquí, pero todavía seguiremos. Siempre tenemos algo más a la hora de cruzar dos cosas que nos gustan, como son los sabores y las ideas o las letras. Y hemos inventado, tampoco es que nos matamos, digo, no es que inventamos la pólvora, pero le encontramos la forma con este tutti frutti. El problema va a ser cuando se nos termine el abecedario.
Y estamos cerca, ¿eh?
Estamos cerca.
¿Va a haber que empezar a repetir o buscar otra cosa?
O pensar de vuelta, que es lo más difícil para nosotros. Quizás tenemos que empezar a preguntarle a los escritores, a los cocineros, a los que vienen y siempre tienen buenas ideas. A ver si podemos fagocitarles alguna cosa creativa. Pero bueno, decíamos que tenemos este tutti frutti, que es una excusa que nos permite traer conceptos, palabras, personajes de la literatura, del mundo de la cultura en general, o de lo culinario, de lo gastronómico, es una nueva manera de presentarlo. E ir enseñándonos cosas con Miguel. Y como siempre les decimos, o casi siempre les decimos, nosotros no sabemos qué va a decir el otro. Se elige la letra.
Exacto.
Y nos sorprendemos, porque es una manera que nosotros también tenemos de sorprendernos a nosotros mismos y de aprender. Así que, bueno,
así
estamos.
Es. Hoy la letra es A, primera letra del abecedario. Y entonces voy a mencionar a César Aira. Hoy hablábamos de Juan José Saer y de ciertas diferencias que tenían con Aira. Bueno, Aira ya sabemos que tiene seguidores fanáticos, algunos que no les parece tan importante como escritor, nació en Coronel Pringles, escribe novelas cortas en general, se ha perdido el número de cantidad de libros. Yo hice una nota hace años que iba por el libro 100, así que imagínate, ahora siguió publicando. Siempre fue varias veces candidato al Nobel, o lo dan como candidato al Nobel. No da notas a periodistas argentinos, por lo tanto, para recuperar su voz, a pesar de que está vivo y seguramente escribiendo en algún bar, posiblemente de su barrio Flores, tenemos que recurrir a una entrevista de periodistas extranjeros. Así que ahora vamos a escuchar a César Aira, que también es traductor, también es un experto en artes plásticas. Los ensayos de él, sobre todo de artes plásticas, a mí me parecen brillantes. Yeah. Y vamos a escucharlo a él hablando de su procedimiento de escritura.
Mi único procedimiento es escribir mi paginita diaria y dejarme llevar. A veces empiezo por un plan, una idea de argumento. A veces empiezo simplemente con un ambiente. Por ejemplo, he escrito novelas para homenajear o para dejar un testimonio de algún ambiente querido para mí, como es mi barrio, el pueblo donde nací, o los gimnasios a los que voy. He escrito 3 novelas que suceden en gimnasios. O, en fin, parto desde distintos lados, a veces de una idea muy intelectual, a veces de nada.
Mira,
bueno, y ahí tenemos la voz de Aira, que se especializó en la literatura de Pizarnik. Coppi, el gran Coppi, escritor argentino y humorista y dramaturgo que vivió muchos años en Francia. De hecho, escribió gran parte de su obra en francés. Y Osvaldo Lamborghini.
El primero de los términos literarios con la letra A de este Tutti Frutti. Y el primero que te voy a traer de gastronomía, te diría que cuando lo lees o lo escuchás por primera vez, pensás que hay un error por duplicación. Después te das cuenta de que está bien. Algunos la llaman la gelatina natural, otros en los últimos tiempos la llaman la gelatina vegana. Es que el agar-agar o agar-agar es una sustancia que se extrae de ciertas algas del Océano Índico o del Pacífico. Y como tiene una textura así viscosa, sirve para aglutinar como lo hace la gelatina. Pero, claro, de manera natural. La palabra viene del idioma malayo y el primer productor y exportador mundial de agar-agar es Chile. Si no querés usar gelatina y preferís el agar-agar, lo único que tenés que hacer es disolverla en agua a un fuego suave, que se vaya calentando, y enseguida vas a ver que realmente toma esa consistencia gelatinosa. Y siempre es mejor usar agar-agar o agar-agar, depende cómo lo quieras pronunciar, que es natural, que algo que viene en un sobrecito hermético y que seguramente en la descripción de su caja dice puede contener agar-agar.
Buenísimo, me encantó. Vamos con la segunda literaria y es la palabra acróstico. La palabra acróstico que tanto utilizamos para los crucigramas, bueno, es una composición poética, generalmente en verso, en que las letras iniciales de cada línea forman una frase o una palabra. Ojo, que también puede ser alguna letra del medio o la del final. En ese caso, el acróstico típico es el que toma la primera letra de cada línea. El acróstico telestético es el que toma la última. Y el acróstico mesótico es el que toma alguna de las del medio. Así que se utilizaba mucho en los poemas de amor como para mandar metamensajes.
Exactamente, el acróstico. Me encantaba de chico tratar de descubrir acrósticos. Hay apellidos, hay gente que tiene cuyo nombre de pila ya hace que no haga falta el apellido. Diego.
El Diego.
Mirta. Bien. No, ya la gente no necesita escuchar el apellido. Hay otros apellidos que se convierten en sinónimos y en sustantivos ya que marcan una actividad. Uno de ellos es, y empieza con A, Arzak, con K final. Al decirlo estamos nombrando a un cocinero que cambió para siempre la cocina vasca. Creció en una cocina, Juan Mari Arzak. Sus abuelos tenían un restaurante con el apellido que continuaron luego sus padres. Al morir su papá, la mamá continuó al frente hasta que un día Juan Mari se puso a la cabeza. Desde entonces, ese restaurante, desde que lo tomó Juan María Arzak, recibió 3 estrellas Michelin. En 2008, recibió el premio Vasco Universal porque adaptó la gastronomía, una de las más tradicionales, es la del País Vasco, a los nuevos tiempos y la convirtió en una de las más innovadoras del mundo. Arzak es un gran cocinero, pero además es un tipo muy particular que mantuvo las raíces, pero al mismo tiempo la pudo renovar. Escuchamos ahora la voz de Juan María Arzak a una edad mediana, o sea, es un testimonio de hace muchos años, en el que cuenta en qué momento se dio cuenta de que tenía que ayudar a salvar la idea de la cocina, la gastronomía, las costumbres del País Vasco, renovarlas, pero sin perder la esencia.
Le vi a Paul Bocuse hablar sobre la cocina como arte. Entonces me dejó grabado. Estaba con mi amigo y gran cocinero Pedro Subijana. Y al volver aquí le comenté y le dije, yo creo que tenemos que hacer algo por la cultura, con nuestro arte, consideramos la cocina. Y fíjate qué cosas más bonitas hemos oído y vamos a empezar a trabajar sobre ello. Y bueno, entonces nos reunimos un grupo de gente, un grupo de cocineros, propietarios, y montamos el movimiento La Nueva Cocina Vasca. Entonces, bueno, aquello lo pusimos en, teníamos que hacer una línea a seguir, y pusimos 3 puntos importantes para poder seguir, que era el primero, pues la cocina tradicional. el mantener la cocina tradicional, el hacer las cosas como se tenían que hacer, bueno, buscar que los platos no se perdiesen, que no se degenerasen, pues buscar en el campo que las cosas se hiciesen bien y todas estas cosas. Luego, otro punto importante era el recuperar platos antiguos, platos que se iban perdiendo, que estaban en las sociedades, que tenían los chicuandres en casa, y que con el tiempo lo estaban perdiendo y no... Y entonces nosotros, con nuestra fuerza, meterlos en los restaurantes y meterlos en el recetario nuestro. Y bueno, ese era el segundo punto. Y el tercer punto ya era el de la nueva cocina, que era, pensando siempre en la cocina tradicional, de, porque la forma, un pueblo es como come o come como es, y siempre, nunca hay que olvidarse de esa gran cocina tradicional que es la forma de ser. Entonces, ampliar un poco la cocina vasca con una serie de productos que había, que existen en el campo, que existen en el mar y que no se habían utilizado. Pero sobre todo, pues no sé, y poniendo un poco al día y aligerando las cosas, poniéndolas como más útiles. Hoy en día, pues se queman, digamos, menos calorías, pues